Hola chiques, bienvenidos a un nuevo episodio, finalmente, de mi podcast No Binario. Hoy con una persona que es parte de esta familia, parte de este círculo, quien vio nacer este proyecto y quien ve cada crisis de ansiedad que tengo cuando voy a grabar. O casi todas.
Yo soy del reparto original de este podcast.
Y justamente aquí va de improviso un convite. Una invitación, convierte ya hablando en portugués, para que seas miembro de todos los episodios, porque se me hace un poco difícil y realmente eres tú quien me da las ideas. Entonces,
sí.
¿Aceptas o no?
Claro que acepto.
Se casó conmigo. Bien. Ahora, a lo que vinimos. Hoy tenemos un baile. Hoy daremos un baile. ¿Quieres hacer los honores, Pedro? Es el baile. El baile LGBT. QIA+. Hablaremos sobre las etapas de las personas LGBT. La niñez.
La adultez.
No, la adolescencia. Tú saltaste la... La adultez es la última. Pero bueno.
¿Y la vejez?
No pensamos llegar tan lejos, así que... Con calma.
Los mariscos mueren jóvenes.
Tú quieres llegar a los 45, tú lo dijiste una vez.
Total. Entonces, yo creo como que... Alison, la de Pirelli de la ayer, prefiero ser un cadáver bonito.
Exactamente, y creo que no eres el único que piensa que llegar a los 45 es una buena edad. Sabes, conozco muchas personas como que quiero morir joven, quiero que me recuerden de una buena manera. No es que tengamos nada en contra de las personas mayores, sino... Hay ciertos temas, y yo creo que los 45, 50 ya es parte de la adultez, después de ahí es que ya envejeces.
Yo como la abuelita de cuando era a Tain, quiero que me pongan un labial rojo atardecer cuando muera.
Pensé que cuando dijiste la abuelita te referías a Kelly. ¡Saludos! Bueno, para empezar a hablar de la primera etapa, es un poco complejo porque... De lo que yo recuerdo de mi infancia son ciertos flashbacks y casi ninguno es positivo, porque al ser un niño, una niña LGBT que crece en un círculo familiar todo padronizado o, por decirlo así, estereotipado, heteronormado, quieres hacer cosas diferentes y no te va bien. Quieres jugar con una muñeca, no te va bien. Quieres probar... Saludos, Steven, por tu participación especial en este podcast.
Él sintió eso cuando dijiste que no lo dejas jugar con muñecas. El niño gritó. Gritó, literal, gritó.
Ok, Steven, puedes jugar con muñecas. Nada más que no le digas a tu abuela que yo te autorice. Me va a correr. Entonces empieza este conflicto contigo mismo porque yo quiero hacer una cosa si supuestamente me dicen que está mal, que no debería hacerlo, que es algo que no está en mí, que no es mi voluntad y no puedo controlar. Y tú empiezas esta guerra contigo mismo porque yo quiero hacer las cosas, pero no me dejan. Sí, quise jugar con muñecas, más que muñecas, maquillaje, todas esas cosas.
Yo tengo como... una memoria muy vívida de como momentos en que no me dejaron ser yo o no me dejaron hacer lo que yo quería. Que fue una vez que fuimos a McDonald's y se habían acabado como los juguetes de niño. Y mi cajita feliz venía con un My Little Pony. Y yo amaba ese My Little Pony, pero... a mis padres no les gustaba el baile, no sé qué, y entonces yo traté y quedé masculinizar a mi pony para que me lo dejaran tener y le corté el cabello y era pelona.
La y... pony pelona. Disculpen, es muy...
Entonces yo jugaba con mi pony pelona, pero aún así tenía que jugar como que escondido de mi papá porque a mi papá no le gustaba y una vez me vio con eso y me lo botó.
Para ti es como que más fácil recordar ese tipo de cosas porque principalmente eres más joven que yo. No es que yo esté más viejo, pero sí, ahí vamos. Para mí son...
A él le gusta ver el vaso medio lleno.
Es mejor, hay que ser optimista. Una cosa de que no tengo ciertas memorias, pero sí sé que no me dejaron hacer varias cosas que yo quería. Y creo que eso no iba a afectar quién soy, porque quién soy está conformado de tantas cosas que mucha gente dice: ay, no esperaba que a ti te gustara eso, no esperaba que tú fueras de cierta forma. Tipo, juego cartas de Yu-Gi-Oh. Le parece la odio a las personas que juegan cartas de Yu-Gi-Oh.
¿Qué te pasa?
No las odia, pues, pero las humilló en una entrevista. Y veo anime. Tantas cosas que la gente como que: ay, no sabía que te gustaba. Juego videojuegos, me encanta. Entonces, creo que no hubiese afectado nada de eso. Sí recuerdo que habían unos Digimons y siempre me gustaba jugar con los mismos, que eran los femeninos, que era Lilimon y Angewomon. Era lo máximo. Y creo que eso sí me dejaban porque en cierta parte eran Digimons y uno de ellos primero fue un Cactus, después fue esta flor, y como que, ajá, no entiendo por qué pasó de un Cactus a flor, pero sí, vamos a dejarlo jugar con eso.
Y yo Rosemon.
Sí, esa misma. Así que no sé cómo explicar esta fase de cuando eres niño. Solo sabes que empiezas la lucha contigo mismo.
Yo sé que tú estás diciendo como que no te impide ser quien eres, o sea, no te impidió llegar a donde estás ahorita, pero sí impide como que alcanzar tu máximo potencial a una temprana edad. Porque, por ejemplo, vi cosas como una polémica que hay ahorita con una propaganda de Burger King y tal, y no sé qué, que involucra a niños, y los niños explicando lo que es para ellos la comunidad. Y hay un presentador que de estos LGBTfóbicos, religiosos, que se escudan con que son religiosos y pueden decir lo que quieran porque todo lo demás va en contra de Dios y pa 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 pa. Y entonces, como que nosotros estamos influenciando a los niños, y nosotros no influenciamos a los niños. Los niños ya son, ya nosotros venimos así desde niños, solo que al tener como más representatividad, al tener más apoyo por parte de las personas que estás a tu alrededor, tú te aprendes a aceptar mucho más rápido sin el miedo al preconcepto. Porque ¿qué pasa? Nosotros tratamos cuando niños de encajar, porque uno ya sabe cómo es, y tratamos de meternos en esa caja, de intentar de forzar que quepamos en lo que es el sistema, la heteronormatividad, para pasar y así como que no pasar tanta verga.
Preconcepto, lo que dijo Pedro, es prejuicio aquí en Brasil, solo que se nos mezclan las palabras y les juro que es un poco difícil. Hay palabras que también yo no me acuerdo ahorita.
Y entonces es eso, pues, que quizás, no sé, si me hubiesen dejado jugar con muñecas, ponerme la ropa que yo quisiera, mis papás tuvieron siempre un preconcepto con los colores, tipo, ay, rosado jamás era una opción para yo usar.
Ni siquiera los miércoles.
No.
Okay.
Y yo veía Barbie, pero yo vivía Barbie escondido, ¿sabes? Yo me estaba en mi cuarto y me ponía a ver Barbie y vaina, mi mamá se iba y yo agarraba su pintura de uñas y a veces me pintaba las uñas y luego iba y me las quitaba y así.
Es muy duro porque las personas dicen, no, ellos aprenden con el ejemplo. Tú no aprendes con un ejemplo, porque si hubiésemos aprendido con el ejemplo, seríamos personas así, heteronormadas y heterosexuales. Total. Lo que no somos en nada.
O sea, mi papá es la persona como más machista que conozco en el mundo. Es burda de fuerte ser el hijo de ese señor. Y ajá, con ese ejemplo que yo tenía, yo sería una persona totalmente distinta a la que soy.
y estamos todos contigo.
Sí.
No estás solo. Creo que siempre va a haber esas historias fuertes que nos hacen darnos cuenta que en ciertas partes o cierta forma hemos sido privilegiados. Ahí vas creciendo y te topas con todo lo que te tienes que topar en la vida, porque llegas a la fase donde ya no eres un niño, eres un adolescente, y entonces las personas empiezan a decirte qué es lo que tú eres. Como cuando estás en el colegio, tú no te descubres que tú eres gay, tú sabes que te gustan las cosas, que esto no va contigo, y estás teniendo esa lucha interior, y una persona te dice, mariquito. Pero una persona te dice, tú eres gay, sin tú ni siquiera haber sabido el significado de gay, porque cuando me lo dijeron a mí la primera vez, yo no sabía el significado.
Bueno, allí creo que pasa, nos pasó diferente, pues porque por ejemplo a mí, ya yo sabía que yo era gay, pero mucha gente no se daba cuenta porque tipo mi apariencia no era como muy femenina, ¿sabes? Por más que yo fuese muy femenino por dentro, por fuera, era como el chamo más alto, no sé qué. Siempre fui como robusto y lo que sí era como muy nerd, pues siempre era el que llevaba la tarea a tiempo, no sé
La morra de
qué,
los plumones, dice.
y así, entonces como que no daba para percibir al inicio, ya daba después de que ya yo, obviamente ya yo tenía tiempo sabiéndolo, y igual lo negaba, pero ajá.
Pero lo negabas por ese preconcepto que te decían de que, prejuicio, de que te decían tú eres y tú no, no soy. Era así como que, porque no te quiero dar la razón, porque yo todavía ni siquiera, en mi caso, es como que yo ni siquiera estoy seguro de qué soy ahorita, no estoy seguro de muchas cosas, y viene esto y me arrojas esa bomba, de que ajá, y ahora yo tengo que investigar. Ya no me basta con los problemas que tenía afuera, tenía problemas conmigo mismo, y viene otra persona y me dice qué es lo que yo soy, porque siempre parece que a donde vamos nuestras decisiones ni siquiera son nuestras, porque hay otras personas que están queriendo tomar decisiones por ti, diciéndote que eso no está bien, que lo que a ti te gusta no debería gustarte, que lo que tú haces no lo deberías hacer, y quien tú eres no lo debería hacer. Entonces te dicen que eres gay, pero no les gusta que seas gay, porque la sociedad es así, es hipócrita y doble moral.
O que no existes.
Sí, eso ya va a ser otro tema.
Bueno, me acuerdo que ya terminando bachillerato yo tenía como una amistad con una chama bien problemática ella. Pero
Sin miedos, di nombres, eres nuestro oyente y te vamos a invitar.
ay, Francesca. Bueno, con tal que yo traté de llevar una amistad con ella y tal, pero ella empezó a esparcir el rumor sin yo haberle contado nada de que yo era gay. Y bueno, un día como unas amigas de ellas vinieron a confrontarme, a preguntarme si yo era gay y vaina, que ella les había dicho, porque así eran las amigas de ellas que vinieron y le echaron la paja. Y entonces yo fui y la confronté. Y me acuerdo que, o sea, estaba como burda de nervioso tratando de manejar la situación y vaina, y dije, bueno, le tranqué un beso para pa ver si para disfrazar la vaina, y ella se quedó como que,
Chile, qué experiencia tan fuerte, creo que nunca me la habías contado.
sí.
Y es algo que, dude, what the fuck, ¿por qué las personas tienen que hacer eso? Porque no te pueden dar tu espacio, tu trayecto para tú descubrirte y tú decir, y sí, sí soy. Era justamente también una cosa que estaba hablando con una persona cercana a mí en mi trabajo. Y dice, sí, pero es que qué pena tú salir del closet a los 40 años. Y yo le digo, no, porque todo depende en el lugar en el que te rodeas. Porque si tú no tienes el apoyo de tu familia, ok, tú vas a querer buscar el apoyo de tus amigos, pero a veces no sabes escoger bien las amistades que tienes o no te rodeas en el entorno ideal. Y tus amistades, en vez de ser más comprensivas, lo que son más tóxicas para ti.
Y también está la cuestión esta del autodescubrimiento, que, por ejemplo, hay muchas personas que al inicio, puede ser que como para engañarnos a nosotros mismos, ojo, no estoy diciendo nada en contra de esa parte de la comunidad, pero por lo menos hubo un momento en donde yo me planteé que, ay, no, yo puedo ser bisexual. Y yo dije, no, en mi mente yo soy bisexual y ya. Y luego yo me fui descubriendo y dije como que no, lo de las mujeres no es lo mío, pues a mí me gustan solo hombres. Entonces ahí me descubrí como gay y así pasa, o sea, me imagino como contigo que llegó un momento y que, ajá, soy gay y no sé qué.
No, también me mentí a mí mismo diciendo así como que al principio, no, bueno, sí, yo soy bi. Luego, así como que, bueno, sí, ya soy completamente gay. Pero es un proceso que tú vas descubriendo a través del tiempo. Porque al yo tener mi experiencia de declararme y encajar, de ver que no encajo 100% en lo femenino, no encajo 100% en lo masculino, me siento, soy y mi expresión es de una persona no binaria. Cuando estoy diciendo que estoy una persona no binaria, igual me veo no obligado, pero sí en el deber de abrir mi mente y decir, sabes, no puedo decir que soy gay o no puedo decir que soy hetero porque soy una persona con un género fluido. ¿Y qué pasa? Me di cuenta también en este año que pasó que soy una persona pansexual porque me gustan personas independientemente de su identidad de género. A mí no me importa un genital.
Y los panes también.
Pero ¿sabe por qué me los he comido antes de que llegue el desayuno?
Bueno, sí. También está toda aquella cuestión de que, no sé, cuando por lo menos ya yo acepté que era gay, pero tipo el sitio donde yo nací, donde me rodeaba, la cultura, todo era como muy machista y vaina.
Saludos, Ciudad Bolívar.
Y entonces uno comienza como que, ay, sí, con esos prejuicios internos que a veces están muy marcados en la comunidad, como que, ay, sí, yo soy gay, pero a mí solo me gustan los hombres, pero yo soy un hombre. Y yo, los afeminados, no, ¿qué es eso? Y de ahí como que, ajá, empecé a como interesarme más como en el colectivo, la comunidad, en todo eso, descubrirme y tal, y no sé qué. Y yo ahorita, no sé, te hago un split, veo el RuPaul's Drag Race, me maquillo, me pinto las uñas, si es de usar tacones los usos, entonces es como que
Faldas también.
sí.
Son internalizaciones que tenemos que creo que eso también podemos dejarlo para otro episodio, para no hacerlo tan largo, porque esas las tenemos con raza, con sexo, con género, con roles de género, con orientaciones sexuales y pare usted de contar.
Podríamos hacer un capítulo especial viviendo sobre prejuicios que hemos tenido acerca de nosotros mismos y mentiras que nos hemos dicho en el autodescubrimiento.
Ay, vamos a invitar a Kelly. Sí, es bebiendo, ¿no?
Sí.
Entonces vamos a invitar a Kelly. Bueno, ya después de que hemos pasado toda esta etapa.
Porque creo que nosotros tres no. Al inicio los tres dijimos que, ay, no, somos bichos.
Sí,
Sí,
creo que
entonces yo
sí.
nunca dije que era bi para ocultar mi verdadera
Yo nunca, nunca.
orientación.
Creo que esto va a terminar mal.
Sí.
Ahora pasando, después de esta etapa donde te empiezas a descubrir por culpa de los demás, porque todos te están señalando, viene la etapa de ser adulto, ¿ok? Ya te asumes, ya vas a tu marcha del Pride, ya eres una persona que está buscando su independencia para ser totalmente feliz, para vivir su verdad. Y viene esta parte donde tienes que buscar empleo y es difícil porque muchas empresas o organizaciones o sea lo que trabajes o vayas a trabajar están estereotipadas y heteronormadas.
Aquí es muy común de que piden una foto y tienes que tipo Grindr. La mayoría de las personas no sube o no demuestra su verdadero ser en Grindr, sino como una versión más patrón de masculinidad, de testosterona y así. Entonces, la oportunidad de que te den un trabajo siendo gay dependerá de cuán masculino te veas en tu foto.
O de no tener foto y de cuán masculino vayas a la entrevista.
Exacto.
Mi experiencia ya se las conté a ustedes. A mí la empresa donde yo trabajo me hizo cortar el cabello sin tener así un motivo, una justificativa. Y me dijeron como que, ay, si quieres no te lo puedes cortar. Yo sé que fue mi elección, pero me estaban imponiendo, si quieres el trabajo tú tienes que venir con el cabello corto. Y es como que no tenía opción, o me voy a la calle o agarro un trabajo.
De
Entonces,
patitas a la calle, maldita lisiada.
sí, eso fue lo que me dijo que él hizo y no conseguí el trabajo. No, mentira.
Sí,
Y
la creo.
entonces está este conflicto de que yo no sabía qué hacer y le juro que yo lloré horrible y todavía lloro por mi cabello. Y si algún día salgo de esa empresa donde estoy, no lo voy a denunciar porque estoy muy agradecido de muchas cosas. No
¿Qué
con
más te
no
puedo
con
decir?
ellos, no con ellos. Con varias cosas que he conquistado a través de la empresa, como el micrófono. Lo compré gracias a propina de los huéspedes. Creo que hubiese sido la misma reacción de que yo tuviera el cabello largo y los atendiera y me hubiese ganado la propina a tener el cabello como lo tengo hoy. Pero ¿cómo me siento mejor yo con mi cabello largo? Entonces, son cosas que hoy en día ya si salgo de la empresa, me dejaría crecer el cabello de nuevo y no haría lo que hice aquella vez. Me dicen en una empresa, ¿tienes que cortar el cabello? No, porque tú estás perdiendo la oportunidad de tener una gran persona en tu empresa que demuestra la inclusión y que hace un trabajo maravilloso.
Bueno, en el sitio donde estoy trabajando ahorita, no sé si, digamos, no es exactamente por mi sexualidad, pero sí como por la manera en que me expreso, porque sí lo vi muy ligado a eso cuando me dijeron que me estaban ofreciendo el puesto de trabajo y tal. Me dijeron así como que, ay, tienes que cuidar lo que publicas en tus redes sociales. Tienes que ser más discreto. Y sí es verdad que yo a veces subo fotos subidas de tono y tal, no sé qué, pero ajá, esa es mi manera de ser y es mi vida privada, entonces siento que las organizaciones no se deberían meter en esos asuntos, pero
Exacto, es tu perfil, tú no eres una persona pública, tú no vas a ser el presidente de esa organización, no en este momento, quizás después lo sea, pero igual sabemos que el presidente de esa organización ha hecho cosas peores, entonces
pues
ahí vemos, porque a ti te juzgan, pero a otra persona no. Sabemos de otras personas en otros lados que han hecho cosas peores y siguen trabajando en su mismo cargo, entonces ahí es hipocresía y doble moral. Lo que nos toca vivir ahora de adultos son etapas por las que es difícil pasar y creo que si no tuviésemos las personas indicadas, nuestra salud mental, no es que digo que esté muy buena que digamos, pero estaría mucho peor. Y eso era todo lo que teníamos que decirle por hoy al mundo. Creo que de aquí a poco grabaremos otro episodio, vamos a ser más constantes. Ahora porque no estoy sole, sino con Pedro y de verdad es de gran ayuda para mí tener a alguien. Porque siempre es la persona que me da las ideas. O sea, me dice, ¿sabes? Deberías hablar de esto. O estamos teniendo una conversación y dice, ¿sabes? Eso sería bueno para el podcast.
yo quería que me leyera las cartas, pero aquí en este capítulo, pero no quiso.
Primeramente sobre las cartas son un juego de cartas del tarot inspirado en el nuevo álbum de Demi Lovato. Si usted es una persona que sabe de tarot y llegó a hacerlo de la lectura de las cartas, créame que no es con ánimo de ofenderlo a usted, ni a su profesión, ni a nada de lo que hace. Lo hago nada más porque soy una persona que es buena en la actuación y me sale bien, pues.
Si usted se molesta por cualquier cosa que Ricardo diga en este podcast,
Really.
Riri, me escribe y yo le paso la dirección para que le haga una brujería.
Okay, creo que finalizamos. Feliz noche y recuerden seguirme en Instagram arroba Ricardo con 2C Riot, Riot.
Con TDC, ¿verdad?
Bueno,
Te voy a meter eso.
okay.